Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia, protestas por violencia policial se saldan con 10 fallecidos. Perú, el presidente Martín Vizcarra anuncia que no renunciará al cargo. Venezuela, candidatos chavistas aspiran a recuperar la Asamblea Nacional. Bolivia, Senado amenaza a Áñez con un juicio por daño económico al país. Cuba, embajador venezolano pide Nobel de la Paz para médicos cubanos. España, comunidades autónomas fijan una estrategia común para combatir la pandemia. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. En Colombia, la indignación por la violencia policial desató grandes protestas y disturbios que dejaron al menos 10 fallecidos, informa HispanTV. El enojo popular se volcó sobre puestos de policía o, como se los conoce en Colombia, centros de atención inmediata. Unas 50 instalaciones fueron quemadas en la capital, Bogotá, y en la vecina ciudad de Soacha. La respuesta de los agentes ante estos disturbios fue violenta. Claudia López Hernández, alcaldesa de Bogotá, condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Desde la alcaldía de Bogotá podemos afirmar que anoche hubo uso indiscriminado de la fuerza, no uso policial, uso indiscriminado de la fuerza de armas de fuego en varios puntos de la ciudad por parte de miembros de la policía, que por supuesto no tenían ninguna autorización de usar esas armas ni de responder de esa manera.
La protesta fue provocada por el brutal asesinato a manos de la policía de Javier Ordóñez, un abogado de 46 años que recibió 12 descargas de pistola eléctrica mientras estaba reducido en el suelo por los agentes. El presidente del país, Iván Duque, lamentó la tragedia, pero insistió en que fue un hecho aislado que no se debe generalizar.
Pero también son muchos de estos policías, hombres y mujeres, que están en los cuadrantes, que protegen al vecino, que reciben una llamada, que atienden una emergencia. Cuestionarlos a ellos en una generalización es injusto.
Por su parte, la periodista Fanny Rodríguez afirmó en entrevista con HispanTV que Colombia está hundida en la violencia y no hay muchas esperanzas de que el gobierno de Iván Duque mejore la situación.
Mira, lo que vemos en Colombia es una escalada de la violencia. Por ejemplo, el año pasado hubo alrededor de 36 masacres en todo el año. Y esto ya fue considerado por la ONU, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, como el año más violento de Colombia desde el año 2004, que fue un año súper violento. Y este año, en lo que va del año, ya son 53 masacres. Entonces, lo que vemos es una Colombia hundida a la violencia y poca política pública para mejorar esta situación.
La muerte de Ordóñez fue la undécima registrada en lo que va del año, y solo en la capital. La alcaldía afirma haber recibido 137 denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza y violaciones de los derechos humanos por parte de la policía. Sin embargo, la mayoría de las denuncias contra la policía que pasan a la justicia penal militar quedan impunes. Voces desde diferentes sectores políticos piden una reforma estructural a la institución de la Policía Nacional para cambiar esta realidad. En Perú, la Comisión de Fiscalización del Parlamento presentó unos audios que vincularían al presidente Martín Vizcarra con la contratación irregular de un ciudadano en el Ministerio de Cultura, hecho que se presume sería un acto de corrupción. Luego de la presentación de los audios, dentro del Congreso corrió el rumor de que se estaría gestando un pedido de destitución contra Vizcarra por incapacidad moral, figura que está contemplada en la Constitución. Durante un mensaje oficial transmitido a la Nación, el presidente Vizcarra declaró sobre las denuncias y las catalogó de testimonios falsos ante el Congreso y anunció que no renunciará a su cargo, informa Telesur.
Compatriotas de todo el país, en línea con mis convicciones democráticas, asumí la responsabilidad de conducir el país con la firme decisión de garantizar una transición ordenada y reencauzar la marcha del Perú. Y evitando así un escenario traumático e incierto que solo termina perjudicando a nuestros ciudadanos, en especial a los más pobres y vulnerables. Desde el primer día fui consciente que este era un enorme desafío y sabía que enfrentaría serios ataques. Así ocurrió y sigue ocurriendo. Y los peruanos pueden dar fe de ello. Cuando emprendimos la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras, hemos respondido claramente: no nos van a doblegar. Ese compromiso es con cada uno de ustedes y con todo el Perú. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Venezuela se preparan los comicios parlamentarios y el oficialismo tiene el objetivo de recuperar la mayoría en la Asamblea Nacional. En el Patio de los Leones del histórico Palacio Municipal de Caracas, se presentaron ante los medios de comunicación los candidatos y las candidatas del oficialismo en la capital de Venezuela, donde vota un electorado estratégico para el gobierno. Caracas elige 13 diputados y los votos influyen decisivamente en la lista nacional de 48 bancas en la ampliación de la Asamblea Nacional. Esta vez se estima que tendrá una representación importante también de sectores opositores. La nueva Asamblea Nacional tendrá un total de 277 diputados y el gobierno quiere rescatar el cuerpo legislativo. Así lo afirmó Erika Farías, alcaldesa de Caracas, quien aseguró que el objetivo con todas las listas de candidatos del partido de gobierno y aliados para esta elección de la Asamblea Nacional es retomar el control del organismo parlamentario de Venezuela.
Nosotros tenemos aquí a nuestros candidatos y candidatas, yo los voy a presentar ahorita, y ellos tienen una importancia estratégica. Ellos son los soldados y las soldadas que van en la primera línea de combate, pero la batalla los trasciende a ellos como personas, como individuos. Los trasciende, porque no se trata de que gane un candidato o una candidata, se trata de que ganemos la asamblea, de que recuperemos la asamblea. ¿Para qué? Para afianzar cada vez más el desarrollo de nuestro proyecto de país, que es lo que hemos visto, ha sido el papel miserable que ha desarrollado la Asamblea Nacional que hoy tenemos y que fue el resultado de la elección del 2015. Bueno, ya pasaron los 5 años. Ya pasamos, es una pesadilla la que hemos vivido: bloqueos, sanciones, robo de riquezas.
En Bolivia, el Parlamento anunció que demandará al gobierno de facto por la recepción no autorizada de un crédito del Fondo Monetario Internacional que causó daño económico al país, informa Hispan TV. La jefa del Senado de Bolivia, Eva Copa, en unas declaraciones divulgadas por la oficina de prensa del Senado, informó de un proceso contra la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y su ministro de Economía por el crédito que recibió del Fondo Monetario Internacional sin el aval previo del Poder Legislativo.
Están en nuestro país y todavía se ha pagado 1,6 millones de interés. Y nos dicen que no hay recursos para implementar nuestros hospitales, no hay recursos para poder dar beneficios a los médicos que han fallecido. Sus familiares hasta el día de hoy esperan que se les pueda dar recursos económicos por las pérdidas. No se les ha dado cuando se les ha prometido. Ni siquiera se están pagando salarios al personal de salud, pero claro, sacan dinero para pagar un interés de 1,6 millones, señores. 1,6 millones de dinero que no ha visto los bolivianos. No hemos visto ni un solo peso de ese dinero. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una acción ya penal hacia el Ministerio de Economía y vamos a hacer un juicio por incumplimiento de responsabilidades a la primera mandataria porque es ella la que tiene que verificar todo ese tipo de cosas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Cuba, el embajador de Venezuela, Adán Chávez, reiteró la petición del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos por su solidaridad internacional ante la pandemia del COVID-19, informa HispanTV. En una entrevista concedida a ese canal, Chávez ha indicado que el envío de brigadas de médicos cubanos a otros países es una de las mejores maneras de mostrar lo que es la verdadera solidaridad internacional.
Desde mi punto de vista, es una de las mejores maneras de mostrar lo que la hermana República de Cuba siempre ha practicado, la verdadera solidaridad internacional, el internacionalismo humanitario. Totalmente de acuerdo en que si este premio Nobel de la Paz fuese realmente objetivo, no estuviese manipulado, como sabemos, existe todo ese tipo de triquiñuelas a veces para otorgar estos premios sin ninguna justificación. Si eso fuese de la manera real y efectiva como debiesen evaluarse estas premiaciones, totalmente de acuerdo en que se le otorgue a esta misión cubana el Premio Nobel de la Paz. Y fíjense, permítanme destacar rápidamente que los 2.000 médicos cubanos, médicos, médicas cubanas, personal de la salud que han salido a prestar apoyo prácticamente en todos los continentes, diferentes países, es una mínima parte si la comparamos con lo que tenemos en Venezuela. Gracias al convenio Cuba-Venezuela, en este momento tenemos en Venezuela más de 20.000 profesionales de la salud.
En España, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha explicado el acuerdo al que han llegado la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, por el cual han establecido una estrategia común frente al coronavirus, en la que primará la cooperación como receta para luchar contra la pandemia, informa Europa Press.
¿Qué hemos acordado? Reforzar esos mecanismos, que significarán un grupo de trabajo para homogeneizar la normativa en el ámbito epidemiológico, en el sanitario, hacer estudios compartidos de implantación del virus y de su influencia en las áreas de confluencia, seguir compartiendo servicios públicos que tienen que ver con los transportes, que tienen que ver con la interacción en la educación, en la sanidad, sin ir más lejos, tanto en la primaria como en la hospitalaria, y por supuesto hacer un esfuerzo extraordinario de información diaria, metodológica y sistematizada de información sobre todo el curso escolar. Seremos de las autonomías que nos unamos para que el conjunto del país luche contra este mismo enemigo común y nos esforcemos en la recuperación. No queremos que las cosas le vayan mal ni a los vecinos ni al conjunto. Nos irá bien si nos va bien al conjunto, y esta idea global que preside todas nuestras decisiones se van a concretar en las próximas semanas en muchas otras acciones concretas de los consejeros de sanidad, que además se entienden estupendamente, y de educación, que también se llevan muy bien.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.